e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que ya está, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar cambiando al carrera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia a pelear. No me hables también mucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me queda para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Copani presenta Nos Trovamos Todo. Son las nuevas canciones y las viejas que parecen hechas hoy.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas. Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com. Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, un programa que en esta ocasión está saliendo sin público. Está presente, sin embargo, Patricio Barton, a quien saludamos.
Hola amigos, buenas noches, me saludo yo mismo también porque no hay muchas otras personas. Saludo a nuestro sonidista que está ahí levantando el pulgar.
Muy bien, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Atención, esta semana en Buenos Aires estaremos en el Caras y Caretas, jueves y viernes, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Pero atención, que ya muy pronto, falta poco, el sábado, sí, sábado, dije, 30 de marzo, estaremos en Rosario.
Ajá, no me digas.
En el Teatro Broadway de esa ciudad. Las entradas están en tuticket.com.ar. No sé si quedan entradas, ¿usted sabe?
¿Si quedan entradas?
Sí.
En Rosario sí quedan, pero no muchas.
Claro.
En Córdoba quedan muchísimas.
En Córdoba quedan muchísimas.
Cada vez más entradas. Incluso hemos vendido un número negativo de entradas.
Es gente que devuelve de otros
espectáculos. Sí, claro, que devuelve anticipadamente sus entradas. Claro, sí. Antes de comprarlas, las devuelve.
Claro, en vez de venta anticipada, esta es la devolución anticipada.
Claro, ahí está, sí, fantástico.
Bueno, Córdoba, 4 de abril, muchachos. El jueves 4 de abril en el espacio Quality, las entradas están en qualityespacio.com.
Bien.
Ahí las pueden adquirir. Y atención, La Plata, Morón y Luján, porque así, las tres lugares seguidos, estaremos el 11 de abril en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el 12, que es viernes, en el Teatro Morón, y el sábado 13, sí, dije sábado,
ajá,
en Luján, en el Teatro...
Trate de no confundirse, por favor.
Trinidad Guevara, no me confundo.
Pero vea usted con una vacilación sí, rellana en la angustia.
Tuve un día, todo el día vacilé. Este sí. Fue, sí, y creo que voy a terminar... no sé si voy a terminar así.
Teniendo una obra musical llamada Vacilación,
sí,
que tuviera una letra, pero también una música vacilante...
Claro, no se define. Vacilación de coche, podemos llamarla.
Bien, ¿qué otra novedad tiene?
¿Quiere que dé más noticias?
No, por favor, estoy harto.
Porque información tengo para...
Sí, no quiero, pero digo, ¿quiere? Otra novedad del orden filosófico.
Sí.
Algún suceso que lo haya impresionado usted de modo tal que lo quiera traer como pieza de conversación aquí a este foro.
A mí me contaron hoy en las autoridades de la radio,
ajá,
que van a poner finalmente un ascensor.
No me diga.
Pese a que es un edificio bajo. Sí. La radio tiene un piso, dos pisos.
Sí, hay un ascensor ya.
Sí, pero este es mucho mejor, lo van a poner arriba de ese que ya está.
Ah, está muy bien, o sea, uno debe bajar en el medio,
claro,
y abordar el otro.
El otro que es mucho mejor, porque es de última generación. Los ascensores estos que estamos acostumbrados, el ascensor que tiene más de 10 años,
sí,
ya casi...
Ya que... es de otra generación.
Sí, sí, sí. Directamente se hace con otras...
Cuidado, porque cuanto más viejo...
¿Qué?
No sé, complete usted.
No, depende. Cuanto más viejo, más sabio.
¿Un ascensor sabio? No creo.
No.
Más peligroso. Más peligroso.
Sí, hay que hacer ser...
Tenemos... Yo estuve en Diesel Studio.
¿Qué es eso?
Bueno, son profesionales del mantenimiento e instalación de ascensores. Yo los conocí... Porque me instalaron a mí los ascensores en la quinta que yo tengo.
¿Usted tiene una quinta?
Sí.
¿Y con ascensor?
Tengo una quinta allá en Bancalari con ascensor. Un ascensor de breve trayecto, ajá, ya que es una quinta de una sola planta.
¿Y entonces no tiene trayecto?
El ascensor para subir arriba el techo.
Bueno, pero...
Ni siquiera hay terraza, pero sí techo. Es un techo de chapas sobre el cual... hay algunos artefactos, por ejemplo, antenas de televisión.
Sí, las porquerías que hay
pelotas
arriba,
viejas.
Una zapatilla.
Sí, o un adoquín.
Sí.
Todo eso, cuando uno va por él...
Va en ascensor.
Va en ascensor.
Ahora, me parece, a mí es un despilfarro, ¿no?
Asimismo, nos conduce al sótano.
Ah, bueno, ya por lo menos tiene otro uso.
Pequeño sótano donde yo guardo botellas con... cosas hechas con, ¿cómo se llama? Conserva. Conserva tomate.
Ah, sí, claro. ¿Por qué? ¿No tiene lugar arriba en su casa para eso?
No, tengo, sí, pero se entiende que las botellas de conserva,
sí,
eso me lo enseñó mi abuelo, se guardan en el sótano. Mi abuelo también tenía en su casa, que era la mía,
sí,
un sótano. Sótano muy pequeño, muy incómodo para llegar. Había que levantar el piso de una pieza, era espantoso.
Ah, eso sí.
Y ahí guardaba mi abuelo unas botellas con conserva que él mismo hacía y que nadie ingería nunca. Todavía deben estar allí.
Sí. Porque la gente que ahora vive ahí seguramente no sabe que hay un sótano.
No sabe ni siquiera que hay un sótano dentro del cual se apilan unas botellas con lo que alguna vez fue conserva.
Claro, sí. Que es más conserva todavía.
Más conserva que nunca, ¿no?
Sí.
Conserva de conserva.
A mí me da miedo los sótanos, ¿no le daba miedo?
Sí, a mí me da mucho miedo. Okay, la palabra sótano.
Sí.
Me da muchísimo miedo.
Hay fantasmas.
Y, bueno, esta gente dice el estudio, me ha dado también un folleto.
Sí, qué lindo, sí.
De la seguridad para los ascensores, ¿no? Bueno, ¿cómo actuar en caso de problemas? ¿Cada cuánto hay que hacer la inspección de seguridad?
Todos los meses.
Vamos a ver qué dice. Las revisiones de seguridad de un ascensor deben llevarse a cabo siempre por un equipo de profesionales.
Sí.
Ya sabía.
Que son ellos.
Que son ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Yo cuando hablo de un equipo de profesionales me imaginaba a las profesiones liberales.
Abogado,
escribano, médico, etcétera. Pero ahora son todos profesionales los que hacen algo.
Sí, sí, sí.
¿Qué sé yo? El tipo que limpia la vereda es profesional.
Un profesional de
la higiene de la vereda.
A mí me dice equipo de profesional y pienso en un equipo de fútbol de alta gama.
También, ¿no?
El Manchester.
Sí, en lo que menos pienso es en unos tipos que arreglan ascensores.
Sí.
En cualquier caso, dice, las empresas de mantenimiento de ascensores llevan a cabo estas revisiones cada 6 o 4 meses.
Pero eso es mucho.
Es muchísimo.
Yo, el ascensor que tomo más habitualmente tiene firmas del tipo, siempre la misma firma. Ahora, yo no sé si...
Para mí es el cualquiera.
Yo nunca veo al tipo.
Para mí es el portero.
Sí,
¿qué hace? Por una guita le hace un garabato.
Porque nunca vi al tipo.
No.
Veo la firma. Entonces empieza el mes y más o menos el día 5 la firma ya está.
Pero una vez por mes, por lo menos.
Una vez por mes, sí. Al menos
claro,
la firma.
Una vez cada 6 meses me parece poquísimo. Dice, los ascensores en espacios públicos deben inspeccionarse cada 2 años.
Está loco.
Está loco. Se pudre el ascensor en 2 años.
Pero usted dice, por ejemplo, que el ascensor de la Torre Eiffel...
Cada 2 años, imagínate.
Cada 2 años suben todos los japoneses.
Dejan bombas.
Pero, sí. ¿Cuántos kilos de japoneses transporta el
millones,
ascensor de la Torre Eiffel?
Millones.
Por ahí, bueno, una locura.
Los ascensores en edificios con más de 20 viviendas o con más de 4 paradas en su recorrido. Debería decir 4 pisos.
Sí, es que no paran todos.
¿No? Ah, no paran todos. Deben pasar inspección cada 4 años.
¿Pero qué le pasó?
Está loco.
Pero no quieren laburar los tipos.
No.
Son ellos mismos.
Ahora no subo más en ascensor. Y acá dice, el resto de ascensores cada 6 años.
¿Y entonces cuándo hay que tirarlo, digamos?
Nunca parece ser. Bueno, aún así los ascensores deben tener siempre un buen mantenimiento para que funcionen de forma correcta. Por eso, si notas algún tipo de problema, no dudes en llamar a técnicos profesionales.
Sí, ya lo dijo, que eran...
Que somos nosotros.
Que son ellos mismos.
Claro. Precauciones que debes tomar cuando uses el ascensor. Además de las revisiones, si queremos mantener la seguridad en los ascensores, debemos seguir una serie de precauciones. Atención, Primero, no excedan nunca la capacidad de carga del ascensor.
Es muy violento. Primero se lo voy a preguntar a usted.
Sí.
¿Usted qué prefiere? Que diga por cantidad de personas la capacidad máxima o por kilos?
Por kilos.
Es más exacto.
Es más exacto, porque si usted tiene 10 personas de 10 kilos cada una,
sí, pero...
son pequeños.
Sí, pero puede ser medio violento que a usted lo anden semblanteando así, midiéndole los kilos.
Tomándole el peso, como
claro,
quien dice.
Claro, sí. A ver si lo hacen bajar.
Si usted sube, en último término.
Claro, ya le hacen el cálculo, más o menos.
Y usted es el último de la pila y lo miran de arriba abajo.
Sí, yo creo que se presta a discusiones eso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Se presta a discusión.
También una discusión muy desagradable es quién se baja... cuando sobra uno.
¿Y
conviene que se baje? No, para mí conviene que se baje el más pesado.
Bueno, pero no es lo que convenga, es la justicia.
No, ¿qué justicia? Porque por ahí, bajando uno, livianito,
sí,
nos quedamos igual con sobrepeso.
Y sí.
Por ahí, bueno, bajan a uno, pero que el tipo es más liviano que el promedio. Y los que se quedan, en cambio, son más pesados. Ah, bueno.
Sí,
yo
bueno,
ahí levantaría la mano y diría, propongo que se vote al más pesado.
No, señor, si usted propone, bájese usted.
Bueno, esa es otra cosa que yo hago.
Claro, bájese.
En última instancia, rechazadas todas mis propuestas,
claro,
me bajo yo, no sin antes hacer una especie de insulto general.
Claro.
Un insulto de alcance ecuménico.
Usted insulta
me
cuando...
Me bajo yo,
sí,
y etcétera.
Sí. Ahora, ¿insulta a la vista de todos o cuando ya está... saliendo el
según,
ascensor?
Según el grado de tonicidad física que presenten los integrantes de la compañía.
Sí, sí. Yo creo que más bien cuando está arrancando el ascensor,
claro, o sea,
ahí se despacha.
Si son todos bastante pesados, sí, una vez que ya están dos pisos arriba de mí, yo grito, váyanse todos al otro,
claro,
piso, ¿no? Qué sé yo. Segundo, dice... dentro del ascensor no es recomendable saltar.
No, ¿por qué se le ocurre saltar justo ahora?
A mí no se me ocurre saltar, estoy diciendo lo que dice.
Bueno, pero sí, que esperen a llegar a...
ni hacer movimientos demasiado bruscos.
No.
Por ejemplo, si usted... somos gente grande,
sí,
¿no?
Sí, señor, dígalo.
Usted
que
tiene
quiera
una situación carnal,
bueno,
dentro del ascensor.
No puede esperar. No, está...
usted se sube al ascensor y aparece Glenn Close.
Sí, su amiga.
Y, claro, y con un revólver le exige a usted que lleve adelante un lance íntimo.
Bueno, está muy bien, sí. Gran actriz.
Gran actriz, sí, sí.
Sí, sí.
Pero de ahí, y usted no tiene más remedio que complacerla.
Sí.
Y en el movimiento que se produce naturalmente
no,
en
bueno,
esa situación, el ascensor puede verse dañado.
Ahora, usted le puede decir a Glenn Close que aguarde un momento hasta llegar a un piso...
y bajarse...
a piso firme, claro.
Y pasar en el pasillo. No, lo que a ella le gusta, según sabemos todos,
sí,
es hacerlo en los ascensores.
Bueno, sí.
Igual... se tiene una cosa, el sexo en ascensor...
del peligro.
Tiene prestigio.
Tiene prestigio, es verdad,
tiene prestigio.
Sí. Usted lo prefiere, llegado el caso, ¿no?
Sí.
De consumar el hecho, ¿lo prefiere bajando o subiendo?
Me parece que es mejor subiendo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí. Siempre también hay que calcular, que tratar de ver con el rabillo del ojo, a qué piso va.
Claro, ¿y cuántos pisos tiene? Porque
claro,
el tiempo...
¿cuántos pisos tiene? O sea, ¿cuántos pisos queda?
Sí.
Usted va calculando el tiempo que va a durar ese lance.
Poco, porque...
va a durar, primero debe saber que va a durar poco, salvo
poco
que se trate del edificio Chrysler.
Sí.
Ese, que son como 100 pisos. Entonces usted, ahí tiene tiempo.
Ahí le sale el 50, ya se bajó.
Incluso de cambiar de persona, llegado el caso. Entonces, cuando faltan pocos pisos, usted ya va desencillando, va tratando de redondear,
sí,
e incluso de comenzar una especie de despedida, bueno, o recomposición, claro, de los respectivos aspectos.
Bueno, por supuesto. Además que hay que ver si en los pisos intermedios no subió otra gente.
Ese es el problema.
¿Qué hace?
Ese es el problema del amante de los ascensores.
Sí, sí.
La súbita detención del vehículo para ser abordado por personas de los pisos intermedios.
Y sí,
que siempre así entran con una mirada crítica.
Y bueno, ¿qué le parece?
Una mirada,
señor,
crítica. Te miran como diciendo, ¿qué está haciendo este,
sí,
tipo aquí?
¿Cómo se explica esto? A, claro, ver, ¿cómo se explica?
Usted, cuando la suerte lo pone en ese desdichado papel.
Sí.
En la de...
¿En la de ver?
En,
o
en la del tipo que sube a un ascensor, sí, donde se está verificando un intercambio amoroso.
Sí.
¿Usted qué hace? ¿Finge que no vio nada?
Y,
eso es lo que haría un débil de espíritu.
Es difícil fingir.
Es difícil.
No, es difícil. Si ellos están en una actitud de ocultamiento,
claro,
quizás soy solidario con esa, sea solidario con esa actitud y me hago el que no hay nada.
Sí, sí, sí. Y si se abstiene de cualquier comentario.
Claro, trato de llegar rápido. Claro. Y si no.
Lo peor es hacer un comentario, no, sarcástico.
Claro,
¿cómo, sí, será la laguna que el chancho la cruza al trote? O gracias de ese Jaez.
No, no, por supuesto. Y si no, dice, bueno, perdón.
Perdón también, es muy burgués, ¿no? Ahí está,
sí,
la
perdón,
cosa que dice, perdón,
sí,
y mira para otro lado, que me está despreciando, es el tipo del,
bueno,
piso.
No, señor.
Desde el piso, y si vos, ¿a qué le ganás? mientras continúa,
claro,
con el menester.
Eso ya me parece que está muy fuera de línea.
Sí,
digo,
sí, sí.
Digo, perdón, y lo dejo ir al ascensor, no me subo.
Una cosa natural y no exenta de una cierta simpatía es que si uno entra con una pareja,
sí,
no entra usted solo, sino entra con una dama, y ve que otra pareja está ahí
refugiándose,
y usted aprovecha y sin decir agua va, comienza, se une al grupo.
Bueno, pero esto, que ya es una orgía esto,
claro,
prácticamente.
Claro.
Sí, ese.
Y por ahí, a los dos o tres pisos lo mira el tipo, en un gesto como solidario.
Pero mira, cuidado que en los ascensores de los edificios corporativos,
sí,
que son los mejores para estos,
sí,
menesteres,
claro, claro,
están, hay cámaras.
Sí,
y lo
es
están
lo
mirando, abajo el tipo de seguridad.
Sí.
Sabe las cosas que ve, ¿no?
Bueno, pero hay que, antes que nada, verificar la ubicación de la cámara.
Sí.
Y en tal caso, cegarla con un calzoncillo.
Bueno, pero veo que, pero... sí. Pero se puede caer el calzoncillo también.
El calzoncillo se puede caer.
Veo que el calzoncillo, el que tiene lycra, se cae. El que es el calzoncillo, claro, resbaladizo.
Pero bueno, puede ser la combinación de dos prendas íntimas.
Sí.
O más, si es que la cosa fuera grupal, como acabamos de sugerir.
Sí. Ahora, cuidado con los ascensores, con las cámaras en los ascensores, porque también la actitud no solo del amante, sino de la persona solitaria,
sí, claro,
que se cree sola en el ascensor.
Y empieza a rascarse a cuatro manos, por
claro,
él.
Uno solo, vio que uno solo es distinto que acompañar.
Sí, claro, uno empieza a sacarse legañas.
¿Y qué le parece? No, si tiene suerte.
A lavar, limpiarse el oído con uno o más dedos.
Y así, y está el mismo tipo de seguridad mirando todo.
Sí, sí. A bajarse los pantalones para acomodar bien la camisa.
Claro.
Se abre las piernas, se baja un poco los pantalones, se acomoda la camisa, se la arregla así con ademanes ampulosos, y así todo eso es agradable.
Y peor si usted practica caras frente al espejo.
También, sí, sí.
Veo que uno practica caras.
Practica caras, sí.
Sí, sí.
O se limpia un diente.
Claro.
Abriendo la boca desmesuradamente y limpiando un espacio interdental con las uñas.
Señor, se revienta un grano, todas,
claro,
esas,
claro,
cosas.
Todas esas cosas que pueden ocasionar la muerte social de una persona,
sí, bueno, sí,
si se divulgaran. Bien, dentro del ascensor, entonces, no se debe tampoco presionar el botón de detención de emergencia.
No, es algo que hacen los chistosos.
Los
chistosos. Van y aprietan eso, entonces se detiene el ascensor, se activa un sistema de alarma y, bueno, genera un...
Cuidado, porque eso puede demorarnos a todos largos minutos.
Sí, además puede trabar el ascensor. Y puede,
sí, lo puede trabar, a lo mejor no se pueden abrir las puertas, debe esperarse la llegada de los bomberos o policías.
Ahora el bombero, le pregunto a usted como bombero, ¿no?
¿Qué tal?
¿Existe un cuerpo especial de rescate en ascensores o son los mismos tipos que con la manguera apagan incendios? Porque es muy distinto el laburo de una cosa y de otra.
Bueno, en algunas localidades lo exiguo del cuerpo de bomberos hacen que todos se encarguen más o menos.
Todo. Pero no se puede, señor todo.
Entonces, incluso en los pueblos pequeños no suele ser muy grande la población de ascensores.
Claro.
Y es que por ahí lo llega a rescatar usted a alguien que nunca vio ni siquiera un ascensor.
¿Y cómo va a saber entonces cómo hacerlo?
Y no lo sabe. Actúan por intuición. Lo primero que hacen es rociar el ascensor con usted adentro.
Sí, con agua.
Con la manguera, justamente.
No sirve eso. Peor, porque quizás se queda electrocutado. Vio que tiene electricidad en los ascensores.
Bueno, no sé.
Y eso bueno,
no,
pero
lo, no lo saben ellos.
Tendrían que saberlo, me parece.
Tendrían que saberlo. Habría que haber un cuerpo así como SWAT.
Claro, de rescate.
Encargado de rescates.
Porque vio que el procedimiento es distinto de... no sé si se acuerda que a nosotros se nos quedaron unas personas de nuestro equipo encerradas en un ascensor.
Sí, claro, fue uno de los peores momentos de nuestra carrera.
Bueno, y vino un tipo con una llave, aunque estaba así medio entre dos pisos, y por lo menos abrió la
situación. Pudo sacar el ascensor de esa relativa situación.
Claro.
Detenerlo en un piso con nombre y apellido.
Y bueno, sí.
Porque lo peor que le puede pasar a un ascensor es que la máquina no reconozca en qué piso está.
Claro, y da miedo bajar si medias.
Es ahí cuando el ascensor puede seguir de largo, o usted no, su cuerpo queda trabado.
Entre un piso.
Calcula erróneamente el tamaño de su masa corporal y después de haber metido la cabeza o las piernas en un agujero se da cuenta que no puede seguir adelante con la operación y quiere retroceder pero no lo logra.
Bueno, pero hay que estar seguro para meter la cabeza. Y
claro que hay que estar seguro porque en medio de esa operación por ahí el ascensor
arranca,
reanuda la marcha y lo corta usted en dos pedazos.
Sí.
Uno está en el segundo piso y otro en el tercero.
Bueno, ¿qué importa la prolijidad esa?
Bueno.
Ya lo partió. Ya está. No me importa. Si fuera entre el sexto y el séptimo es igual. Se debe estar partido al medio.
Queda en una bilocación que no es buena para la salud de nadie.
No. Sobre todo para la del tipo.
Bien. En cualquier caso, apriete el botón de detención de emergencia en el caso que sea una emergencia de verdad.
¿Y cómo la juzga usted la emergencia?
Es un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales.
Sí.
25 de mayo,
no, señor. 9
de julio, Navidad, qué sé yo.
Una emergencia o algo, por ejemplo, usted sube con una mujer embarazada. Ajá. Y
¿tiene algo que ver con usted?
No importa.
O no.
No,
no depende, ¿cómo no?
No, no importa.
Es decisivo.
Sí.
Si el bebé es suyo.
Pero eso es
usted
otro.
Es amante de esa persona, no lo es.
Bueno, pero
un señor y una mujer embarazada, lo primero que hay que hacer es poner en claro cuál es el vínculo.
Bueno, pongamos por caso que la mujer sí sabe quién es el padre y no sé usted. No importa quién es.
Ah, bueno, pero ahí...
Pero empieza a parir.
Ah, se refiere a la mujer embarazada.
Sí, claro.
Dice, a continuación... Voy a parir.
No, bueno, no lo dice así. Vio que grita con contracciones. Y ahí usted aprieta el botón de emergencia.
Sí.
Entonces...
Y que es lo peor que podría haber hecho. Porque
sí, hay que esperar, ¿no?
Se detiene el ascensor y hay que esperar.
Claro, que si queda...
queda usted como obstetra.
Claro. Es todo mucho peor. Pero, por ejemplo, si usted detecta fuego...
¿A la mujer pariendo?
No, no, en el ascensor.
Ah.
¿Y qué conviene? ¿Aprieta el botón también de emergencia?
No sé para qué sirve el botón de emergencia.
Sí.
Yo el botón que conozco es uno que lo único que hace es tocar el timbre.
Claro, por si se queda encerrado.
Claro.
Sí.
Dice, es importante que cuando notes que algo no funciona, ¿cómo se nota que algo no funciona en el ascensor?
Se está cayendo.
Se está cayendo.
Sí, dice, bueno, evidentemente...
Llames a la emergencia responsable de la instalación, que somos nosotros.
¿Cuánto tardan en acudir al lugar?
Pues según donde usted se encuentre, ¿no? Pues si usted está en el exterior,
bueno,
podemos tratar tardar entre 36 y 72 horas.
Bueno, igual bastante bien, sí, entre todos. Sí. Sí.
Bueno, algunas preguntas y mitos sobre la seguridad del ascensor. Hay toda una literatura mítica del ascensor.
No sabía.
Y una que se me ocurre ahora es que cuando caes, al llegar al piso, ya estás muerto.
Claro. Sí. Bueno.
Que si saltás en el último momento, te salvás.
Sí, eso sí, se aprendió en los dibujos animados.
Puede ser hasta cierto.
No lo sé. A veces sí.
Pero debe ser muy difícil acertar el
muy
momento.
Raro, ¿no? Muy raro.
Bueno, hay algunos mitos, bla, 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 bla. Si se para, ¿me quedaré sin aire?
Si se para el ascensor.
Calculo que sí.
Sí.
Aunque, ¿qué tiene que ver que se queda sin aire?
Sí, porque si se detiene, usted piensa, bueno, es hermético. ¿No tiene oxigenación el ascensor?
Ah, sí tiene.
Sí tiene.
Que sí tiene.
Tiene, porque tiene unos agujeros que usted no ve.
Así, de este tamaño.
Bueno, no sé,
señor. Entra muchísimo aire, dice. Son preguntas que cualquier profesional de la instalación de ascensores ha tenido que responder alguna vez. Bueno, ¿se puede caer el ascensor al vacío?
Sí.
Sí. Acá dice, no podemos responder que no.
Ah, y entonces sí.
Entonces sí, se respondan que sí. Pero es prácticamente imposible que ocurra.
Bueno,
está no bien, importa.
Imposible, no sé.
A la hora de llevar a cabo la instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos que hace muy poco probable que pueda precipitar.
Salen unas gomas de los costados.
Sí.
¿Vio como los frenos de la bicicleta?
Sí, igual. Con la misma eficacia.
Sí, sí. Salen y lo van frenando. Pero ahora los ascensores nuevos, los nuevos nuevos,
sí, sí,
ya no cuelgan.
Son digitales.
No cuelgan más, ¿vio?
¿No están colgando?
No, no están colgando. Están apoyados y hay un, digamos...
Un palo que lo sube para arriba.
Un palo que lo sube, digámoslo así, telescópico.
Sí, sí.
Que debe ser algo así.
Una verdadera inspiración.
Bueno, entonces sí. Lo sube y lo baja eso. Pero ya no cuelga, ¿veo? Las cosas que cuelgan tarde o temprano...
Son más frágiles que las que te empujan desde abajo.
Sí, sí, sí. Sí, yo desconfío de todo lo que cuelga.
¿Me puedo quedar sin aire en el ascensor? Le pregunto otra vez, el mismo tipo de antes. En este caso sí que podemos negar. No te vas a quedar sin aire, mamerto, en caso de quedarse detenido el ascensor.
Sí.
Existen rendijas de ventilación.
Claro.
Ah, como esta.
No, no importa, señor. El caso es que tiene ventilación.
Aún así, si un día te ves en esta situación, lo que tienes que hacer es mantener la calma, como siempre.
Siempre.
Para no hiperventilar. Ni ponerte nervioso, porque no hay nada que temer.
Sí, porque hay gente que respira demasiado.
Claro, empieza a respirar.
Claro, con
jadeo. Sí, entonces se le acaba el aire del mundo.
Sí, además nos pone nerviosos a todos.
A todos nos
pone nerviosos. Si somos varios, nos pone nerviosos, por favor.
Yo también tengo que hacer algo.
Sí,
yo... Porque se cree que no trabajo yo.
Sí, yo también trabajo,
ahí está, yo tengo que ir ahora al escribano del octavo piso.
Ah, ahí iba usted.
Sí, me dijo que me esperaba hasta la una, son una menos diez.
Y bueno, ya no llega.
¿Y qué me dice?
¿Y qué me dice a mí?
Y yo tengo que firmar una cosa que no se la puedo decir a usted.
Pero sí, ¿qué me importa, señor?
Y bueno.
Yo trabajo de cadete en el cuarto y subí a hacer una fotocopia al décimo.
¿Y a mí qué me importa?
Y bueno, ahora que no
puedo
hacer.
Si a usted no le importa que yo voy al escribano, bueno. A mí tampoco me importa que usted vaya a hacer una fotocopia.
Bueno, entonces no le hago la fotocopia tampoco
bueno,
a usted.
Y otra, no me reempuje acá dentro.
Todos somos trabajadores.
Somos trabajadores, pero no alcanza el aire. Si empezamos a respirar bueno, como usted,
todos respiramos
que desperdicia.
Sí,
que
no,
respira
no
que parece que tuviera en Tandil.
No, no desperdicia.
No, señor.
Uno respira lo que al tamaño de los pulmones que tiene.
Bueno, dice, todo esto... Ah, esto. ¿Pueden aplastarme las puertas del ascensor? Sí. Si usted entra justo que se van a cerrar...
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Liberty.
No, señor. Los ascensores tienen una fotocélula... que identifica el movimiento de un cuerpo que está ingresando.
¿Qué va a identificar? Usted no vio el ascensor que hay en casa, que va a tener una fotocélula.
Sí, la tiene. ¿No vio que hay gente que si usted le pone algo, le pone la mano, o un paraguas, puede llevar un paraguas?
¿A dónde le pone? ¿A una persona? ¿Qué?
En el canto de la puerta.
Le voy a poner un paraguas en el canto.
Sí, de la puerta.
Sí, sí.
Entonces lo mueve así y el ascensor interpreta. Ah, Hay gente subiendo o hay gente bajando.
Pero mira, si comete un error de interpretación, el ascensor y me aplasta.
No, es que no puede interpretar otra cosa que sí o que no.
Igual le digo que las puertas de los ascensores son bastante pichi. No son las puertas del Banco Nación.
Pero ojo, depende de cuál. Mire que hay edificios...
Ascensores grandes que te pueden aplastar, ¿no?
Los primeros ascensores con puerta automática, o sea, los más viejos...
Sí.
Tienen una puerta que...
Te agarra un dedo, lo perdiste.
Ah, era una guillotina en otra época eso.
Sí, sí.
Sí, ahí cuidado.
Yo oí contar la historia de un señor que estaba por entrar al banco...
Sí.
Justo antes de la hora del cierre, a las 3 de la tarde.
Sí.
Y entró justo a las 3...
Lo agarró.
Y lo agarró la puerta y lo hizo pomada.
Pero que, sí, bueno, que se lastimó o...
Lo aplastó, señor.
Ah,
quedó
bueno.
Solamente la cabeza adentro.
Bueno, por lo menos...
Quedó nada más que para poner violento a los que estaban adentro.
Esperando.
Porque el ascensor arrancó.
Ah, qué horrible.
Y quedó la cabeza del tipo...
Sí, por lo menos...
Además, no era un ascensor, ahora que me acuerdo.
Era la puerta del banco.
Era la puerta del Banco Nación. Bueno, todo el edificio subió... Pero sí. No me acuerdo cómo era, señor.
No, bueno, por lo menos el hombre llegó a ver cuánta gente estaba haciendo cola.
Claro, claro.
Por lo menos.
Empezó a decir...
Lo último.
Espere un segundo, por favor, dijo.
Y bueno, ya chao. Después no.
Bueno, sí, te puede... También es algo muy poco probable, dice acá. Ya que hoy en día todos los ascensores cuentan con varios sensores. Un ascensor tiene sensor.
Sí. Ja, ja, ja.
Bien, discúlpeme. Tienen varios sensores que notan cuando estamos entre las puertas.
No le digo.
Y se abren automáticamente.
Se abren.
Ah,
pero a veces mirá, tardan en abrirse.
Les pone algo, usted, y se abren
sí.
Automáticamente. Es muy difícil que falle.
Bueno,
pero y si falla, pero por si acaso no subas ni bajes del ascensor cuando esté cerrado. Mantente alejado de las puertas una vez dentro.
Bueno, pero vio que también uno se sube, por ejemplo, al ascensor, marca el piso,
sí.
Y a veces el ascensor demora... En cerrar la puerta. Entonces usted
insiste. Sí, va y le marca cualquier cosa a
claro.
Ver qué pasa.
Y después vuelve a abrir. Cuando estaba cerrando.
Sí, ya estaba cerrando.
Y ahí...
Vuelve a abrir y tarda un año más.
Sí.
Si todos lo miran a usted y lo odian.
Rebota varias veces.
Bueno.
El ir y venir de la puerta.
Dice el estudio: son profesionales del mantenimiento y instalación.
E instalación.
E instalación de ascensores. Y. Te proponemos las mejores soluciones de accesibilidad.
Ah.
Porque hay ascensores que son inaccesibles.
No, y se refiere a estas cuestiones de emergencia. ¿Usted prefiere ver o prefiere el ascensor hermético? Creo que está la puerta
no sé
tijera.
Decirlo. ¿Ver qué? ¿Qué veo?
El exterior, la puerta tijera.
Si no veo nada, o sea, si veo solamente...
Si ve,
las paredes.
Claro, las paredes metálicas y ya espera. En general en esos ascensores hay espejos.
Entonces prefiero que no se vea.
¿Que no se vea?
No, si da al exterior,
ah,
también
es otro.
Prefiero que no se vea, porque me da vértigo.
¿Le da vértigo
me
eso?
Me da vértigo, veo, qué sé yo, la gente que está afuera, los autos, los edificios,
sí.
Las montañas.
Y muchos de esos suben a gran velocidad, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Cuidado, ahí me agarra vértigo y me agarra esa cosa así de...
¿Cómo se llama esa cosa que todos sabemos, la sentimos sí, y no la nombramos?
Se refiere a que cuando un ascensor baja, nuestras vísceras
sí.
Tardan más en bajar, entonces se produce un deslizamiento de abajo hacia arriba.
Claro.
Tal que, por ejemplo, el páncreas... Le queda en la lengua.
No, bueno, me parece que es una sensación, pero no es que el páncreas le sube la lengua.
Claro, pero la lengua están las frases esas. Tengo el páncreas
sí.
Acá.
Sí, yo conocía de otra forma el dicho, pero sí.
Rellena nuestro formulario, dicen los dedizos de
asesorio. Sí.
Indícanos cuál es tu idea. Bueno.
¿Tu idea respecto de qué? ¿De las puertas?
Pues en general, de la política.
No, no, de las puertas, de qué, cómo lo quiere. Lo mismo el ascensor parlante.
Ah, sí.
Que es el que le da la bienvenida.
Es medio obsequioso, ¿no? Medio...
Y ese, ese.
Es un poquitín cargoso.
Sobre todo si uno lo tiene que escuchar todos los días.
Claro, ¿qué tal, señor? Buen día, ¿cómo pasó la noche?
Sí, bienvenido.
Bien.
En general es la misma española que graba todos. bienvenido. Esta es la clínica, la que fuere. Tercer piso. Bienvenido. Tercer piso.
Antes los españoles hablaban de distinto modo, ¿no?
Entre
al menos eso, en los sainetes.
Ah, bueno, sí. Era más andaluce.
Ha llegado usted al tercer piso.
¿Se quedó el madrileño para las grabaciones?
No, son las nuevas generaciones. Mm. Así como nuestras nuevas generaciones han abolido la Y, la Y, y entonces en vez de decir boyero, dicen boyero.
Sí.
Bueno, y así de este modo el español, que antes hablaba de una manera, ahora habla de otra, un poco difícil de entender, mucho más rápida que antes, un poco soplada en el caso de las mujeres.
Ah.
De las mujeres, de la
¿cómo? Mujer, ya habla.
Que sea la última vez que vienes a esta casa.
Porque usted se cruzó con mujeres en secreto.
Todas horas, sí. Las actrices.
Ah, sí.
En cambio, en otro tiempo... ¿Qué? Es que me he llevado por delante una motocicleta.
Claro, eso son...
Es muy distinto eso que Antonio Bandera.
Claro, sí, es muy distinto. Pero me parece que eran más los gallegos eso, ¿no?
No importa,
esa
señor.
Forma, bueno. Sí.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, tanto sea españoles como italianos.
Sí, no importa de qué lugar sean y dónde vivan. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Ahí además pueden encontrar toda la información de presentaciones,
ajá,
links para sacar entradas, etcétera, etcétera. Y también, atención, que hay un WhatsApp de oyentes en donde recibimos solo texto. No audios, porque
no audios,
es muy difícil
menos
de gestionar.
Españoles.
Y ponga nombre y apellido, así sabemos
sí,
quiénes
sí,
son.
Porque, cuidado, los anónimos
¿qué?
Que hemos resuelto no tolerar.
Bueno, agéndenlo, es 6585-5580.
Amigos, soy Mariano de Chivilcoy, los escucho todas las noches. Cuando vienen por aquí, no sabemos, saludos. Otro, los saludo emocionada. Genios. Son los responsables de hacerme dormir reír. Les pido un tanguito.
Soy Nacho de Canelones. Reitero el pedido para el sordo por un cariño. Los saludo desde la República Oriental.
Es lindo por un cariño, ¿eh?
Nunca que me quisieras, te suplicado. Fue porque me quisiste que te querido. Si por qué me dices que te he olvidado, si de tu olvido solo nació mi olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré. Sin Dios, sin fe y sin ti.
Oh, dice, qué triste, por un cariño.
Por un cariño, es muy lindo, ciertamente. Dice... Vengadores, que tengan un buen etcétera. Quiero que les manden saludos a mis amigos de Acheral, Mr. MacArthur y al flaco Héctor, y de Río Grande, Charles o Carlitos. Soy Daniel de Becar. Vamos.
Germán de Merlo dice, tengo un toco de guita en el bolsillo y quiero compadrear. ¿Cómo se llama? ¿Facoy o Pacoy?
Pacoy.
Pacoy es, ¿no?
Y de evento aquel Pacoy... que diqueabas poligrillo con las venas del convoy.
Uh-huh.
Ahí está. Soy Licto de Argenlandia. No creo que lean este mensaje. Chao.
Bueno, no, léalo.
No lo creen, no lo creen. Sí, ¿sabés qué pasa? Yo soy de esos que creen que el que no cree no se cura.
Claro, ahí sí, está. Ahí está.
Bueno, si lo hacen,
sí.
Me mando saludos desde el futuro. Soy el único sobreviviente de este apocalipsis social.
Molina y Estronati dice: me gustaría que toque el sordo alguna chacarera de Raúl Carnota.
Ajá.
Gracias por tanto, dice José de San Telmo.
Atento, saludos muchachos, los escucho hace más de 30 años y todavía los quiero. Víctor de Linear, si se puede, quisiera escuchar el baile del Zucu Zucu para recordar viejos tiempos. Bueno, Víctor de Linear.
Estando una vuelta fuera del país, dice Giselle de la Plata, los escuchaba por YouTube y me consolaban.
¿De qué?
Y de su situación.
De lo que sea.
Sí.
Bien. Hola, soy Daniel Rosario, te sigo desde Demasiado Tarde para Lágrimas, hace un par de años te sigo. Quiero dejar una reflexión de Galeano. Bueno, tú que eres blanco, cuando naciste eras rosado. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando tienes frío, eres azul. Cuando estás en el sol, eres rojo. Cuando te mueres, eres gris. En cambio, yo cuando nací era negro. Cuando estoy enfermo, soy negro. Cuando tengo frío, soy negro. Cuando estoy en el sol, soy negro. Cuando me muera, seré negro. Entonces yo pregunto, ¿quién de los dos es de color? No parece una reflexión demasiado profunda, es menos profunda que caprichosa, me parece. Claro. No sé, no creo que sea de Galeano.
Bueno, puede ser. Paula Bonafé de Kotli, del Kibbutz Na'an en Israel. Los escucho desde el 92, 93, cuando tenía 14 años. Los vi por primera vez en vivo con mi hermana Valeria en un gimnasio.
No éramos nosotros.
Sí, señor.
No éramos nosotros.
No, no era prometo. Yo, era usted.
Yo no era, señor.
Era usted. Le debo mi profundo amor por la historia. Hoy cumplo un sueño y me dedico a la arqueología científica aquí en El Levante. Mire usted, ¿eh?
No era yo.
Sí, era usted.
En El Levante no era yo.
Y dice, para mi marido, mire, ahora trajo al marido.
Tampoco era yo.
Para mi marido, Shai, por favor, una canción de Tango 4. Espero estar en Buenos Aires pronto para verlos.
Bueno.
Y dice, saludos a las Escuelas Técnicas Radio 95.
Hola amigos, soy Mariano de Civilcoy, los escucho todas las noches, ¿cuándo vienen por aquí? ¡Ya lo leí!
Ya lo leyó, lo leyó recién.
Ya lo leí, me lo está queriendo poner de nuevo.
Pero como lo leyó con otra voz, parecía que era otro tipo.
Acá dice, no puede ser cierto que Guile haya querido domar a la Laguna de Chascomú.
Sí.
Si yo era la novia, se refiere a lo que cantó Gillespie.
La vez pasada.
La vez pasada. Si yo hubiera sido la novia, dice, me hubiera bajado del bote y cruzado al trote la laguna. Se refiere también al famoso dicho de este programa, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Todo esto lo dice Marcela Navarra, pero qué episodio tan bochornoso el que refirió Gillespie el otro día, cuando...
Porque el bote se movía...
Sí, era así, estaban en una laguna...
La de Chascomús. O sea, no, es grande.
Lejos de las costas, en un lugar inhóspito. Y la novia de Gillespie, que ahora que creo que es su esposa...
Sí.
No quiero arriesgar.
Sí, dígalo. Podría no ser, pero sí.
Se empezó a marear por el balanceo del bote. Entonces Gillespie optó por una solución hasta ahora inédita, que era bajarse del bote, hizo pie, el agua le llegaba a la cintura, parece, y agarró el bote y lo sostuvo.
Para mantenerlo estable.
Para mantenerlo quieto.
Pero ¿quién es He-Man? Sí. No se puede hacer eso.
Y todos los enamorados, oyentes de este programa, quedaron también ellos embelesados con la actitud de Guile, ¿eh?
Sí, pero la actitud fue infructuosa, porque no...
Es una vergüenza, señor.
Bueno, ¿qué quiere que
diga? Imagina a Guile en calzoncillo agarrando el bote, déjeme de embromar.
Soy Avi de Tarragona, España. Me gustaría mandar un saludo a mi marido Hernán, que no sabe que les escucho mientras estoy en mi taller
cosiendo. Le oculta cosas.
Ah, mire. Y está en el taller cosiendo.
Le oculta el programa que... sí, yo también cuando escucho programas de mujeres...
Sí.
Si lo oculto a mi pareja.
Pero, ¿y cuál es un programa de mujeres?
Luisa Delfino, ponele.
No es de mujeres el programa de Luisa. Llaman hombres también. Ahí.
Bueno, pero digo, protagonizado por una mujer.
Ah, sí, sí.
Femenina.
Eso sí.
Oh, ¿a quién estás escuchando? Yo le digo, a Liberty.
No, señor, no tiene nada que ver Luisa Delfino con Liberty.
Bueno.
Bueno.
Y, Me llamo Ramiro, los escucho por internet desde Miami. Los escucho desde hace más de 20 años y todas las noches, digo, les voy a contestar. Y luego recuerdo que los escucho desde el futuro y que ustedes ya no están allí. Martí, tiene razón. ¿Qué tal, Ale, Guile, Barton? Soy Gonzalo de Cutralcó. Siento una gran simpatía por el programa y admiración por el señor Dolina. Me gustaría, si es posible, escuchar un fragmento de Samba en Preludio. Gracias. Les dejo un cálido abrazo.
Hola, vengadores. Soy Luján, una uruguaya en Ibiza. Estuve viviendo en la Patagonia desde el 81 al 2003 y desde aquella época lo sigo sin interrupción. Con el libro de los 30 años recuperé muchos recuerdos. Gracias por la vuelta, aprendo, disfruto.
Ana María Mazzari, aquí estoy. Sí. Wilma Godoy, genio. María Ángel Pascual, ¿qué tal? Los quiero.
Bueno.
Sebastián Andrés.
¿Qué quiere?
Gracias por todo, risas, para nada, nada. Listo.
Andrea Sequeira dice que nunca nos falte la venganza. Saludos queridos desde la República Oriental. Ezequiel Ferro, son unos genios, los escucho todas las noches. Y ahora que volvió Dorio, en el programa que lo sucede, que se llama Vayan a Laburar.
Sí, sí. Hay que escuchar Vayan a Laburar con Jorge Dorio, que está. Ni bien terminamos nosotros.
Viene.
Parece que no, pero sí. Viene.
La trasnoche de la radio está para alquilar balcones, dice Ezequiel.
Bueno.
Horacio Pérez, gracias. Mabel Huachi, gracias. Nela Ceturión, gracias. Abre Vientos, Laura Bruno. Mucha gente saludando.
Y acá, ¿cómo se continúa cuando desde joven la mujer última, es decir, aquella a que se enlazan nuestros poemas presentes y pretéritos, aquellos narrados antes de conocerla, nos abandona? ¿Qué hace el arte cuando su musa lo abandona? ¿En qué devienen los poemas cuando huérfanos les arrebatan el alma? Un poema de Gonza Rivero.
Muy bien. Dora Conte, creo que le dije que manda abrazos. Mercedes Cuello dice, abrazo y brindis desde la Galería de Casa, en La Plata. Vamos a estar en La Plata pronto, el 11 de abril en el Coliseo Podestá. Horacio Pérez, la noche perfecta con la venganza. Y así, muchos saludos muy cariñosos, gracias.
Hagamos una breve pausa de la que volveremos con los puños llenos de verdades.
¿Sí?
Sí.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio, pero jueves y viernes, atención, que a las 8 de la noche los esperaremos en la calle Venezuela 330, donde está nuestro auditorio Caras y Caretas, este jueves y el viernes también.
Vamos a contar algunos festejos que ocurrían en la Antigüedad Clásica y en la China. Empecemos por la fiesta de Adonis. La fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Adonis era un muchacho hermoso, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, era Tías, y su hija Esmirna. Es difícil enunciar estos dos nombres.
Sí.
Porque el rey de Siria se llama Tías. Ya Tías es raro.
Es difícil. Ya uno lo aprende.
Parece
mal.
Que uno estuviera hablando de las tías, sí. No del padre. Sí. El padre es Tías. Y la hija es Esmirna.
Esmirna.
No es que uno vacile y diga es Esmirna. Mirna. No. Es Esmirna. La hija de sus tías.
No, de tías.
De tías. Bueno, Esmirna, impulsada por Afrodita, sedujo a su padre. Disfrazada.
Ah, claro, ¿de qué otra manera?
Y se unió a él, vamos a decirlo así.
¿Y Afrodita por qué? Es otro mito eso.
Afrodita es la diosa del amor, que siempre
anda punzando
a las criaturas humanas para hacerlas caer en la lujuria, en la lubricidad, en el deseo,
sí,
etc. Bueno, Tías, entonces, se dio cuenta del engaño, se dio cuenta de que aquella disfrazada
era la hija.
Era nada menos que Mirna.
Esmirna.
Ah, Esmirna, cierto. ¿Y qué hizo? Empezó a perseguir a su hija con un cuchillo, como hace cualquiera. Ante el peligro, Esmirna fue convertida por Afrodita en un árbol, el árbol de Mirra, nada menos.
Ah, mire usted.
No, 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis.
Ah,
mire
bien.
Usted qué cosa, qué metamorfosis imperfecta, si se quiere.
Bueno, sí, pero...
Porque si la hubiera convertido enteramente en un árbol de Mirra, el árbol no hubiera dado a luz.
Bueno, no, claro.
A un muchachito.
No,
y decir que un poco Esmirna quedó.
Sí, algo de ella quedó. Y de allí vendrá lo del árbol de mirra que se quema para purificar los ambientes.
No lo sé, tanto como esa no lo sé. El hecho es que salió Adonis. Artemis, la diosa de la caza, que es enemiga del amor, es lo contrario de Afrodita. Fue la única que no deseó jamás a Adonis. Adonis era tan lindo, discúlpeme,
sí.
Que todos lo deseaban. Menos Artemis, que de bronca hizo que un jabalí lo matara al pobre Adonis en un campo de lechuga. Mirá bueno. Dónde lo hizo matar. Bueno, y está la fiesta de Adonis que conmemora aquel suceso. Y en esa fiesta participaban, en Grecia, exclusivamente mujeres. Las mujeres que estaban excluidas de todas las fiestas, especialmente el simposio, que era un banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, y al cual solo las mujeres prostitutas o extranjeras podían asistir. Bueno, las mujeres excluidas del simposio eran las que hacían la fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Mm. Y en el medio había como un patio, ¿no? Y las mujeres nunca aparecían por la habitación destinada a los banquetes que allí se celebraban. Las esposas, las hijas vivían en una habitación que, como bien sabemos, se llamaba el gineceo. Mm. Ahí iban todas las mujeres a coser, a bordar, etcétera. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y iban a festejar en el tejado. Y ahí plantaban lechuga en pequeñas macetas. Lo hacían en julio, que es el mes más caluroso. Permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios.
Ajá,
no había competición como en el simposio, pero sí lascivia.
Mm.
Ah, ah.
No la Silvia.
No la Silvia. No, ni Esmirna, sí, ni el señor Tías.
Sí.
No, las Silvia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, no estaba en el calendario. Sí. Por lo tanto, era extraoficial. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestongas adónicas. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros, ¿no? Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo de la esterilidad. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero parece que hacían la vista gorda, lo confinaban a un lugar que casi no pertenecía al mundo oficial, como es arriba el techo. Segunda fiesta, las tesmoforias. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad. Me gustan todos los ritos de fertilidad. Deméter residía en el ritual en calidad de patrona. Porque la trama de este rito se parece a la historia de Deméter, ¿se acuerda? Deméter, su hija, Perséfona, fue secuestrada y llevada a los infiernos. Porque nada menos que Plutón, el jefe, el diablo.
Sí.
Pero no es exactamente el diablo en los mitos griegos, pero es el niato que manda en el infierno. Se enamoró de Perséfone y la raptó. La raptó y Perséfone comió en el infierno. Usted sabe que el que come en el infierno no puede volver. Y le habían dado maliciosamente
manjares o algo,
unas semillas de granada. En fin. Entonces la vieja de Perséfone, Deméter, que además era la diosa de la fertilidad y todo eso, se enojó y dijo: así que me van a dejar a mi hija ahí en el infierno, yo dispongo que la tierra pierda su fertilidad. Era la diosa de la primavera, va. Más tarde Perséfone pudo salir un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Bueno, ella, efectivamente vos vas a ser la mujer de Plutón, pero te vas a quedar en el infierno solamente 3 meses del año, que es el invierno.
Claro.
Después el resto, los otros 9 meses, estamos hablando de Grecia, es el lugar
creado,
qué sé yo, me imagino que en otros foros el mito sería que Perséfone se hubiera quedado 9 meses en el infierno y 15 días en la tierra. Bueno, el caso es que pudieron arreglar. 3 meses en el infierno, y durante esos 3 meses Deméter hacía que la tierra fuera infecunda. Y el festejo comprendía un ritual un poco repugnante acá entre nosotros, ¿no? Porque las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban a unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Y luego iban, se metían ellas mismas en los pozos, descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales, y más tarde salían de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día, las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con las semillas, una porquería, esa apestosa mezcla, sembraban la tierra en una alegoría de muerte y renacimiento. Las muchachas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición así agachadas en el suelo, discúlpeme.
Sí, sí, está bien. Estoy,
así como me estoy poniendo yo
no,
ahora.
No es necesario, ya. Mira,
salga.
Aplica el texto.
Y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. Mire usted. Se impregnaban del mal olor de aquellos pozos y cuando regresaban con los maridos, continuaban incluso con la abstinencia. Una porquería.
Sí, sí.
Año Nuevo Chino.
¿Qué?
No sé.
Es otra de las ceremonias de...
Sí, es otra de las ceremonias que vamos a contar. El calendario de la China antigua era sol y lunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final, quedaron de acuerdo en que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba aquel día, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces, ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar, al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas, flores, para que fueran al cielo y dijeron, che, fulano anda fenómeno. En las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores, siempre aloz.
Sí,
en la tienda de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias. Había mercados ambulantes que vendían petardos, que eran caña de bambú con pólvora, ¿eh? E incluso contrataban a mirones para que fingieran asustarse y así vender más.
Ah, mire.
El tipo tiraban cohetes, vendían cohetes. Tiraban un cohete y usted, que estaba contratado como mirón, gritaba, y yo, que era estúpido, me comprobaba.
Claro, pero si usted no escuchó la explosión, ¿por qué se va a...
No, pero bueno, es mejor cuando la explosión produce un efecto en las personas. Usted dice, ahora voy a mi casa.
Claro, y voy a provocar lo mismo.
Y asusto a toda mi familia y todos piensan qué piola que soy. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa. Sus vestidos eran blancos, la ebriedad era general, y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban por las calles buscando familiares perdidos,
sí.
Objetos ahí que también se habían perdido durante la fiesta.
Es bastante parecido al Año Nuevo Occidental.
En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Este debe haber sido un invento de los mercaderes chinos.
Sí.
Sí. El asombro de caseros, trajes nuevos para fin de año. Dedicado esto a los chinos, a los chinos, e incluso a las mujeres griegas inalcanzables de las terrazas, pero más que nada a todos los que todavía creen que es posible una fiesta. Una fiesta es un hecho verdaderamente popular. Quizá no estoy hablando del todo de una fiesta familiar, que también es un hecho popular, sino también la fiesta como situación festiva, que todos sabemos que es una oportunidad que se espera y que es un día en donde algo va a suceder. Algo divertido, casi siempre relacionado con el placer, con el disfrute, con el compartir, con hacer algo con los demás. Y es un lugar en donde uno se comunica, en donde están esos puentes de que hablaba Sábato, efímeros puentes que a veces unen esas islas que somos nosotros, pero casi nunca están firmes esos puentes. Duran un día, duran un rato, ¿no? La fiesta suele asumir la forma de ese puente que nos une. Entonces ahí bailamos, nos saludamos y esperamos. La fiesta siempre también es una esperanza. La esperanza de que algo maravilloso que no había sucedido antes venga a suceder esa noche. Y hoy vamos a escuchar algún tema festivo propio de la fiesta. Por ejemplo, este.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan,
su mujer y su galán, gente de 100,000 rodeas.
Apura, que allí os espero, si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vició de fiesta.
Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol,
empapados en el sol, magreando una muchacha.
Y con la resaca cuentas vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol no te dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat. En La Venganza Será Terrible, e inclusive mezclado entre las voces estaba Alejandro Dolina.
Ah, qué sé.
Fiesta.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden, jueves y viernes estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Y muy pronto en Rosario, atención, que el día 30 de marzo, que es sábado, estaremos en el Teatro Broadway de Rosario. Y el 4 de abril en Córdoba, en el espacio Quality. Las entradas ahí están en Quality Espacio.
Sí, por favor, compren alguna.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Niño, deja ya de molestar con la pelota. Es un opúsculo preparado por la emisora, sí, destinado a prevenir los accidentes en el domicilio cuya víctima es el niño.
¿Qué es el lugar de los accidentes?
¿Y dónde va a ir uno a accidentarse, sí, si ya está ahí, en el domicilio?
En el domicilio.
Y empezamos directamente, sin prolegómenos de mala literatura.
Por favor.
Todos los enchufes deben ser de seguridad,
¿Por qué te ríes, señor? Disculpe, me equivoqué.
Ah. Las ventanas permanecerán cerradas y nunca, nunca se utilizará su repisa para colocar juguetes. Y eso.
Sí.
Ahí le dice dos o tres cosas ya.
Qué raro igual empezar por ahí, pero bueno.
Sí, empezó ya por el medio. Sí. Pero ¿qué es un enchufe de seguridad?
Se adquieren las casas del ramo.
¿De quién?
Del ramo.
Del ramo, o sea, sí.
Del ramo de la electricidad. Usted va a una casa de electricidad y dice, ¿qué enchufe de electricidad tiene? Entonces le dicen, este, o ajá, este, o este. Ajá.
¿Y por qué le llaman de seguridad? Pregunta inmediatamente.
Porque el niño no puede meter los dedos. Tiene que hacer como un juego de...
¿De qué?
Un movimiento que abre una compuerta y ahí
va a ser... Él no lo sabe.
No lo sabe, el niño
Pero puede ser... Los chicos de hoy saben mucho, ¿eh?
Y bueno,
y por ahí es usted que no puede meter el dedo en el enchufe.
Y se lo explica el niño.
Y el chico en cualquier momento, cuando usted está distraído, ya se lo metió...
Claro.
Prácticamente hasta la compañía de electricidad.
Bueno, no, señor, ahí tiene una segunda chance, que es que salta el... ¿Cómo se llama? El disyuntor.
El disyuntor, sí. El disyuntor, ¿qué cosa, eh? ¿Qué nadie sabe? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sería el verbo?
Disyunta.
Ajá.
Porque es...
Parece una función gramatical.
Claro, porque es lo que separa, ¿no? La
disyuntiva, yunta, claro.
Sí. Junta y disyunta.
¿Qué tal? Los juguetes deben cumplir las normas de seguridad en cuanto a su tamaño, el de sus piezas y los materiales utilizados en su fabricación.
Sí.
Si usted fabrica juguetes hechos con azufre y potasio y que hay que frotar de alguna manera,
bueno,
su niño volará.
No hay juguetes de azufre y potasio.
No, afortunadamente. Eso por todo lo que estamos haciendo nosotros.
Bueno, no lo
desde
sé.
Desde nuestra comunidad, nuestra sociedad, juguetes seguros.
Bueno, la verdad lo felicito. Igual usted tocó un tema sensible.
Que ¿A qué se refiere?
El de los juguetes tóxicos.
Ah, sí, sí.
Hay materiales, hay una etapa de la infancia, sí, que el niño experimenta por la boca.
No me diga.
Lo denominamos los psicólogos la etapa oral.
Ah,
entonces
sí,
el niño conoce el mundo por la boca.
Ajá.
Y todo se lo lleva
a la boca. ¿Es ahí cuando las abuelas le dicen lavate la boca cuando dicen una mala palabra o eso es otra
cosa? No, eso es otra cosa. No. Pero chupan los objetos.
Se come y se chupa todo.
Y sí, bueno, porque reconoce así.
Se lo lleva a la boca. Si usted, fabricante de juguetes,
claro,
por ejemplo, hace juguetes de cianuro.
Bueno, sí.
O de arsénico, o de encaje antiguo.
Bueno, ¿por qué va a ser esos materiales?
No sé, otros. Estoy diciendo, entonces el niño se lleva ese material venenoso, sí, y ríase de los Borgia.
Bueno, sí, se envenena.
Bien. Tampoco son recomendables los juguetes que lanzan proyectiles.
Buenas tardes. Hay mucho.
Quería comprar un juguete que lanzara proyectiles.
Bueno, hay juguetes eyectores, están otros sectores.
¿Eyectores?
Eyectores.
No, yo quiero decir que lancen proyectiles.
Bueno, sí, es esto, señor.
Pero no, eyectores no es que el mismo niño se eyecta como el piloto de avión que viendo la tragedia inminente,
sí,
de su aparato, se eyecta. Es decir, separa ambas líneas causales, el avión y él. Y sí, las abren dos. La una del avión que ha de estrellarse y la de él que eyectado terminará colgando se de un
salva
paracaídas y saludando a sus familiares.
Qué lindo tener esa posibilidad para otras circunstancias.
Claro.
Es la única.
Toda la gama de accidentes posibles deberían tener una opción de eyectarse uno.
Sí. Tanto, todas las situaciones, le diría.
Las situaciones, por ejemplo.
Las situaciones de
va
vida.
Va a conocer una persona que va a ser trágica para su vida.
Sí.
Y el destino, o el aparato que nos vendemos nosotros, lo eyecta.
¡Qué bárbaro!
Lo eyecta y se produce una división del destino.
Claro, y usted va...
Los científicos estudian de alguna manera. Tiene hasta un nombre esto, científicamente.
Mm.
Pero usted se abre, hace como abre una llave del destino y se va por un desvío.
Y bifurca.
¿Eh? Y bifurca. Está sí. en una mesa de examen, lo van a aniquilar, ¡truc! Eyección.
Sí, qué
otro
lindo.
Universo paralelo.
Está bien eso, ¿eh?
Está perfecto.
Es
lo que pasa es que el mundo se ve que lo entregaron apurado.
Sí, sí, sí.
No está bien hecho, no está bien hecho. Bien, dormitorios. Cuidado, porque dice, los dormitorios de los adultos constituyen otro lugar de riesgo para el niño.
Sí.
Ya que los cajones de la mesilla de noche suelen ser un sitio donde los medicamentos permanecen mal protegidos,
cuidado,
y muy accesibles. Más del 40% de las intoxicaciones infantiles se producen por ingestión accidental. ¿Accidental? No, señor.
Bueno, ¿cómo va a ingerir accidentalmente?
Claro, el niño se lo come
irresponsable,
pero no accidental. No es que abre la boca y
se le va metiendo
y
los
se le mete una cosa, ¿no?
No, pero lo ve a usted tomar las medicinas.
Claro, y voy a jugar a que soy mi padre.
Claro.
Y se toma todas las medicinas que toma usted y revienta el niño.
¿Vio las cosas que hacen los niños cuando juegan a ser los padres?
No quisiera ni pensar, no.
Es revelador, ¿eh?
Sí. La cocina, en cocina.
Eso es lo peor.
Es uno de los lugares de la casa donde los riesgos de accidentes infantiles, bla, 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 bla. Es ahí donde se guardan los productos de limpieza. ¿Qué producto de limpieza? Los accidentes de la cocina son que el niño pasa
fuego.
A ser el guiso.
Claro, con el
pasa
fuego.
A ser parte del guiso. Ya sea derramándose, tirándose la cacerola encima,
sí.
O al revés, metiéndose él, cayendo dentro de la cacerola.
Sí, sí, hay muchos riesgos, porque si usted deja, por ejemplo, el mango de la sartén para afuera,
sí.
Y el niño lo usa de catapulta, eso, o sea, es un problema.
Los cajones suelen tener utensilios cortantes.
Ah, cierto, me olvidé de eso. Sí,
sí, sí. O punzantes.
O punzantes.
Y las llaves de entrada general del gas o de apertura de la bombona correspondiente está ahí. Y el niño sí. puede alcanzarla. Abre este niño irresponsablemente.
Sí.
Todas las llaves del
bueno,
gas
pero todo
y
junto.
El edificio vuela.
Bueno, señor, pero todo
vuela
junto
y
va a ser.
Por favor, ya no sé cómo hacer.
Pero vio que las llaves del gas ahora tienen un seguro que
sí.
también tiene que hacer un doble juego.
Claro, lo mismo, ¿sabes cómo se hace andar, Nahuel? Lo mismo que hiciste en el enchufe.
Claro, igual.
Meté el dedo como lo metés en el enchufe.
¿Con el mismo jueguito?
Sí.
Lo prende.
Los mangos de las sartenes que usted acaba de mencionar han de colocarse hacia adentro. Los niños no deben estar solos en la cocina, ni permanecer en brazos de los adultos mientras cocinan.
No.
¿Cómo? Estoy cocinando el guiso y voy a tener
porque a veces
en brazos
llora.
A mi pequeño hijo de 9 años.
Bueno, pero a veces le llora y entonces usted dice, bueno, vení para acá.
Vení para acá y le da golpecitos mientras revuelven eso. Un mal movimiento, se le cayó el niño adentro del guiso.
Y confunde las partes.
Claro, ¿no? Sí, echa el niño al guiso y acaricia
sartén.
El matambre.
Sí. Lo mismo, hay cosas peligrosas como los panqueques, por ejemplo.
Los panqueques. En Bélgica, quinta causa de muerte, el panqueque.
Bueno, no sé, ¿hacen tantos panqueques en Bélgica?
No, pero mueren.
Bueno, sí, pero es raro que sea la quinta causa.
Sí, por ejemplo, a veces revolean el panqueque para arriba y el panqueque muy caliente, casi incandescente,
sí.
le cae en la cara
no, eso es peligroso,
al
sí.
paseante y le queda como pegado. Como...
Sí, es muy difícil de sacarlo.
No se puede sacar, hay gente que quedan con el panqueque en la cara. Obvio que hay gente que tiene una piel
tiene, sí, de panqueque.
Así como de panqueque, un poco manchada, un poco así, como un cutis muy graso.
Sí, sí.
Bueno, ese le pasó a la del panqueque.
La gente de panqueque. Cambia de parecer también.
En el cuarto de baño, ni hablemos.
¿El baño?
Y hablemos del baño. Los dos riesgos más importantes son ingestión de cosméticos.
Sí, se toma el shampoo, el nene.
Se toma el shampoo o los cosméticos propiamente dicho. Es decir, la base, el maquillaje.
Sí. Bueno, todo
el rímel.
¿El rímel es rico?
No, ni siquiera es rico. ¿Quién se le ocurre comer una cosa negra o azul oscuro?
Sí, es raro. Pero, por ejemplo, el jabón perfumado, de un perfume...
El jabón puede ser que lo traiga al niño. Claro, sí. De limón.
Sí, de limón, de manzana, eso, sí.
Qué rico, dice el niño, y se lo come. Bueno, después le salen burbujas por todas partes. Pero cuidado que en el baño también está el agua...
Sí.
Está la bañera, que es, para el niño una bañera es el mar.
Bueno, pero ¿de qué tamaño es el niño? ¿Tampoco?
Bien. Mantenga los cosméticos y las hojas de afeitar, mi amigo.
Eso
el
sí
niño
que es
se quiere afeitar y se degüella.
Y sí, porque...
Cada vez que quiere imitar al padre, o se degüella, o incendia la casa.
O toma los medicamentos.
O se come los medicamentos, o atropella a alguien.
¿Por qué atropella a alguien? ¿Con qué?
Sí, qué sé yo. En el comedor, bueno, con la comida, ¿no? El atragantamiento, 65% de los atragantamientos se producen por alimentos. Y claro, porque es,
sí.
En general,
bueno,
uno se come alimentos. El niño, más o menos parejo.
El niño se puede atragantar, por ejemplo, con un lápiz, porque vio que lo va mordiendo.
Claro, como dijo usted, se come todo.
Sí, no quiere hacer la tarea, por ejemplo. Y el niño se distrae, todos nos distraemos, digámoslo.
Claro. Y se empieza a comer el lápiz.
Y se empieza a comer el lápiz o la goma.
Sí,
inclusive
sí.
La goma a veces uno descubre que no es fea.
No.
No es fea, que genera saciedad.
Se come la goma, que se come la goma.
Bueno.
hay que evitar que el niño llore y se ría durante la comida.
Sí.
A castañazos incluso le dicen.
No
se llora durante la comida.
No, porque se puede atragantar, sí.
Claro, no se ríe durante la comida.
¿Sabe dónde se pueden atragantar los
niños? Tranquilo, sentados, siéntese derecho, caramba.
Se atraganta en la peluquería el nene.
Ah, sí, ¿qué come los pelos?
No, porque el
nene... Se come los pelos que encuentra en el suelo el niño, está aburrido,
sí.
Agarra un pelo y se lo empieza a comer. Y se atraganta, ¿vio cómo es el pelo?
El pelo se pega...
Se pega a todas partes. Si después lo quiere escupir el niño, y no lo consigue.
Y no, por eso...
Y hay que sacarle los pelos de a uno, es muy difícil. Más si se trata de pelos de gente que usa gomina.
Bueno, pero justo van a ir a la misma peluquería.
Y bueno, qué sé yo.
Sí, pero sí, el niño que llora mientras le cortan el pelo, se va tragando sus propios pelos.
Tampoco hay que alimentarlo acostado al chico.
No.
Claro, le da puré... Mientras el chico está en la cama, sí.
No, sí.
Horizontal.
El ser humano no puede comer acostado.
No se puede comer, ¿no? Y menos puré. Dice, se debe tomar especial precaución en evitar que los niños traten de inflar los globos.
Sí.
Sí, porque molestan.
No, porque molestan, no. Porque puede ser peligroso. Se lo puede tragar también.
La aspiración de los globos.
Sí.
Las pretensiones, quiere decir.
No, sí, también. Son más peligrosas que,
sí,
que comérselo.
Es la causa más frecuente de muerte por la obstrucción de la vía aérea en la infancia.
Claro, porque le tapa.
Sí.
Y después usted sigue aspirando y se le va inflando adentro el globo. Porque usted ya se lo tragó.
Se le infla al revés.
Claro, se le infla al revés y empieza... Y le queda feliz cumpleaños adentro.
Claro. Sí, cuando va al médico... El médico lo pone, le hace una radiografía, mira y dice, muchas gracias. ¿Cómo se enteró? No, dice, aquí dice feliz cumpleaños.
¡Qué horrible!
Bien. Y todo por el estilo. Últimas circunstancias. Cuando las casas disponen de jardín...
Tienen jardín.
Se agregan los riesgos derivados de la utilización de maquinaria de jardinería o de combustible.
Es lo más peligroso, señor.
Ah, sí.
La máquina de cortar pasto.
Guárdela, bien guardada.
Pero los chicos lo vieron.
Igual que ni usted mismo la pueda.
Bueno, pero
encontrar.
Ya la vieron y es un juguete, es el más atractivo de
sí,
los juguetes.
Sí, se pone adelante y el otro niño maneja la máquina y lo corta.
Lo va, sí.
Como
lo va
si
rasurando.
Fuera hacer pasto. las casas con piscina, ni hablar, debe colocar una valla a su alrededor, custodiada por personal de la Policía Federal.
Ah, bueno, una valla.
Para que el niño no se tire a la pileta. El niño no debe jugar en la pileta. Después, fíjese si en el jardín no hay plantas venenosas.
¿Dónde vive usted? Porque
no sé, enseñar a su hijo que no debe comerse ni las flores ni las plantas.
Pero aunque fueran, no fueran venenosas.
Es una bestia, señora. Sí.
Aunque no fueran venenosas tampoco. ¿Qué se
no,
está,
no, no compro ninguna clase de flores ni planta que es venenosa.
Yo estoy tranquilo, claro, porque mi hijo se come el jacarandá, pero ninguna otra cosa.
Claro. Después, si tiene arena para jugar.
Un arenero.
Sí, utilice un recipiente no muy profundo y manténgalo tapado cuando no estén jugando con él.
Claro.
¿Qué, usted guarda la arena dentro de un tarro?
No, no, lo pone, le pone un nylon, algo.
¿A qué?
A la arena, al arenero.
La arena es un montón de arena que uno tira en el piso.
No, es un cuadrilátero, un cuadrilátero de arena.
No me gusta eso. Bueno, nada más.
Nada más. Es muy peligroso igual todo lo que dijo. Porque
todo, todo es peligroso. Y eso que no quisimos seguir adelante con los peligros del asiento delantero, ciclomotores, bicicletas, patines.
Los patines son
columpios, hamacas, aglomerados de madera, impresoras láser.
También impresoras láser.
Agarra un niño a la impresora láser y le imprime la vida de sueño.
Bueno, señor, lo que pasa es que son todas cosas que son atractivas para el niño, porque el niño ve una impresora, una fotocopiadora, mucho más. Es atractivo una máquina de larga una luz, claro. Sale un papel.
Y bueno, ahí sí, se puede fulminar tranquilamente.
Y sí, empieza a manipular
bueno,
eso.
Bueno, eso es todo. Le digo que estoy indignado.
Pero bueno, no, es para alertarse
sí, sí.
Y tomar las precauciones del caso, no es para otra cosa.
Sí, y usted lo que debe evitar es hablarle en chiste.
Sí, ahora muchos padres nuevos hablan en chiste todo.
Todo el tiempo.
Entonces,
un poco estúpidos que son ellos.
Sí, entonces sabe que es lo cierto. El niño está buscando un límite.
Claro,
y lo provoca.
Le hace chistes al niño, que tiene 3 años.
Sí. ¿Vieron las publicidades de la televisión?
También.
Cuando sí, aparece.
Es la historia de estúpidos sí. En situación de la vida cotidiana.
Pero en la
realidad. Un estúpido trata de adelgazar.
Sí.
Y después recomiendan un producto.
Sí, pero sobre todo cuando aparece la relación padre-hijo.
La relación estúpido-hijo, sí, efectivamente sí. Aparece siempre.
Aparece siempre, y el padre no entiende nada, no sabe. A lo sumo el chico le tiene que explicar. Está...
El niño lo moja con un pomo, en fin,
sí,
etc.
Sí, sí. Y está un poco harto el niño del padre después.
Del padre y de la sociedad de consumo, probablemente.
Sí. Sí. Porque antes, en las publicidades antiguas, ya de hace 20, 30 años, el padre era un tipo con bigote,
claro.
Que sabía todo lo que había que hacer.
Y ahora es el mismo tipo que antes hacía de hijo.
Sí, sí. Por eso es.
Claro, y que devino un estúpido.
Claro, ya quedó
así. A partir de las publicidades que consumió durante todos estos años.
Y usa el mismo pomo.
Sí, sí.
Conserva el mismo pomo.
Bueno, señores, vamos a hacer una ínfima pausa.
Por favor.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve al cole con beneficios Frentop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Dolina, Encaras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. este jueves a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza, es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero sí está el maestro que quiere entrar. Ahí a lo pasado. Sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio, mi puño mareva? Donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud era emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo. Tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está. Y me parece ver que el rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
regar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido pecar. Y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer,
te has marchado en tu aroma de
casa ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento teníamos que hacerlo con el trío también.
Sin deludido. Hizo los ejes de mi carreta o quiere hacerlo en esta oportunidad, por ejemplo.
Porque no engras los ejes, me sobra abandonado. Porque no engraso los ejes, me sobra abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, está como para el kilómetro 11 usted.
Ay,
si
sí,
nos vamos al litoral.
Sí. Si quiere, a ver cómo era.
Que... ¿Algo de Brasil?
Sí.
Algo en portugués.
Não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da milonga do cabulete, a tonga da milonga do cabulete, a tonga da milonga do cabulete.
Bueno, señores, nos marchamos con un tema que nos oriente en la despedida.
De hondo contenido humano, quizá.
Podría ser.
No, no sé cuál podría ser, pero este siempre viene bien.
Chica de al lado
dijo que no me demostriste,
dijo que no me demostriste,
dijo que
porque no, loco, no, no.
Adiós, maestro.
Maestro, maestro, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM 750, una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hay otra radio.
Hay otra razón.
Hay
otra radio.
Otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
Es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750.
Nuestro motor.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Siempre junto a las trabajadoras y los trabajadores del cuero. Federación Argentina de Trabajadoras y Trabajadores del Cuero, FATICA y afines.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto.
hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no.
Que be continued.
Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.